escucha Radio Colegio
Virgen del Mar.
Bienvenidos a la Semana Cultural Canaria. Con ustedes, Amanda González. Hoy tenemos un programa muy especial sobre uno de los temas más fascinantes de las Islas Canarias, los volcanes. Y para hablar sobre este tema, contamos con un invitado de lujo, Nemencio Pérez, coordinador del Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN. Bienvenido, Nemencio. Nemencio Pérez es un reconocido vulcanólogo español que desempeña como coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN, una entidad dedicada a la investigación y al monitoreo de la actividad volcánica en las Islas Canarias. En su cargo como coordinador científico de INVOLCAN, Nemencio Pérez se encarga de liderar y coordinar el equipo de científicos e investigadores que trabajan en el estudio y el monitoreo de la actividad volcánica en las Islas Canarias. El instituto tiene como objetivo proporcionar información y asesoramiento a las autoridades y a la población local en caso de una erupción volcánica. Además de su trabajo en INVOLCAN, Nemencio Pérez ha publicado numerosos artículos y estudios en revistas científicas y ha participado como ponente en congresos y conferencias internacionales sobre vulcanología. Su experiencia y conocimientos lo han convertido en un referente en el campo de la vulcanología en España y en el mundo. Ha sido uno de los ejes centrales de la última erupción en Canarias, la del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, y hoy es uno de los investigadores que está trabajando sobre el estado actual del Teide. Hoy tenemos la suerte de poder aprender sobre las respuestas en relación con algunas preguntas que han sido planteadas en clase en la semana previa a su visita. Nemencio, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Sabemos que eres un experto en volcanes y estamos ansiosos por escuchar tus conocimientos sobre este tema tan interesante.
Buenas tardes, Amanda. En primer lugar, pues agradecer al Colegio Virgen del Mar y al radio de dicho colegio, pues la invitación que me habéis cursado a estar un rato con vosotros.
Nemencio, ¿qué es exactamente el INVOLCAN y cuál es su misión en las Islas Canarias?
El Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN, es una entidad que nace en las cámaras legislativas de este país. Empezó por raíz de una decisión unánime del Senado en noviembre de 2005, después con una declaración del Parlamento de Canarias y una declaración del Congreso de Diputados en el 2009. Estas declaraciones lo que vienen a decir es que todos los recursos humanos y técnicos que las distintas administraciones públicas dispongan para la gestión científica del riesgo volcánico converjan bajo una misma estructura. Indudablemente eso, para cualquier persona, se entiende que sería equivalente a Centro Nacional de Volcanología, pero que esa decisión unánime, además, se le llamaba a eso Instituto Volcanológico de Canarias para enfatizar que debía estar en Canarias. Y bueno, el Instituto Volcanológico de Canarias es una declaración unánime dirigida a en todas las administraciones que tienen competencia en protección civil, dígase el Estado o la comunidad autónoma, y a los 7 cabildos. Después de muchos años de espera por parte de la administración principal, que es la administración general del Estado, y de incumplimientos, recordar que en una rueda de prensa el presidente Zapatero, después de mucho trajimeneje, pues llegó a decir que el Instituto Volcanológico de Canarias sería una realidad en el primer semestre de 2010, pues a raíz que ese fue ya el enésimo cumplimiento del Estado, pues una de las administraciones llamadas a dar un paso al frente, que es el Cabildo Insular de Orife, pues en junio, dice, en junio de 2010, dice, comunica en el seno de la mayor conferencia internacional de gestión de riesgo volcánico que el Cabildo Insular de Tenerife va a poner en marcha el Instituto Volcanológico de Canarias, sustentándose en esa declaración unánime, pero que lo pone en marcha esperando que se sumen el resto de administraciones. Han pasado cerca de 13 años, ¿no? Después de esa declaración de intenciones y de cumplimiento con la palabra, y bueno, hoy por hoy el Instituto Volcanológico de Canarias es una entidad que solo depende del Instituto Volcanológico de Canarias. Este ejecutivo regional manifestó públicamente durante la erupción de La Palma que entraría a formar parte del Instituto Volcanológico de Canarias. De hecho, tenía una una asignación presupuestaria, pero realmente nunca cumplió lo que dijo que iba a hacer, que era entrar en el accionariado del Instituto de Volcanología y Canaria. Esa es la foto. O sea, el Instituto de Volcanología y Canaria nace a raíz de una decisión unánime con la finalidad de hacer el mejor trabajo posible para la gestión científica del volcánico, y eso implica un sumatorio de todos los esfuerzos. Pero hay alguien, hay instituciones y administraciones que parece ser que lo de jugar a cola de león parece ser que no les gusta y prefieren jugar a ser cabeza de ratón. Y la misión, como no puede ser de otra forma, es contribuir a la reducción del riesgo volcánico en Canarias, que es la única región volcánicamente activa con riesgo volcánico en España. Pero utilizando también la cooperación científica para trabajar en regiones que también tienen riesgo volcánico, incluso cuyo riesgo volcánico es incluso mayor que el que tenemos en Canarias.
Los volcanes son una característica distintiva de las Islas Canarias. ¿Puedes contarnos sobre la historia geológica de la región y cómo ha afectado esto a la formación de los volcanes?
Bueno, en Canarias, como todo el mundo sabe, la roca en su área más vieja de Canarias pues puede estar en el orden de los 20 millones de años. Se centraliza fundamentalmente en la parte oriental de Canarias, que sería Fuerteventura, Lanzarote. Y vemos que si nos alejamos de la zona oriental y vamos hacia la zona occidental, las rocas subaéreas menos viejas se encuentran en la parte occidental de Canarias. Esto también es muy coherente con lo que nosotros llamamos los niveles de emisión del helio 3, que el helio 3 es la mejor huella dactilar que tenemos los vulcanólogos para detectar actividad magmática. Y vemos que los niveles mayores de emisión del I3 se encuentran en el occidente de Canarias. Entonces, Canarias es realmente un sistema volcánico que se ha sustentado a lo largo de muchos millones de años y que son lo que yo siempre he dicho: si esta actividad magmática en este punto del planeta no hubiera existido, no hubiera existido las Islas Canarias y no hubiera existido la sociedad canaria. Con lo cual, nosotros los canarios, los que nacimos o residimos en esta isla, nunca debemos asociar la palabra volcán al arma, porque es nuestra casa, y sí tenemos que asociar la palabra volcán a alerta y oportunidades. ¿Para qué? Para tener una mejor convivencia entre la sociedad y nuestro territorio. Alerta para cuando nos toquen momentos más difíciles, y oportunidades para saber aprovechar los numerosos beneficios que nos genera vivir en una zona volcánicamente activa.
¿Cuáles son los volcanes más activos en las Islas Canarias y qué tipo de actividad volcánica se ha observado en el pasado?
Bueno, el sistema volcánico más activo de Canarias podríamos decir que es Cumbre Vieja. Tenemos que pensar que Cumbre Vieja, que son 220 kilómetros cuadrados de sistema volcánico y que ha alcanzado cerca de 2.000 metros de altura, se ha construido en menos de 150.000 años. O sea, eso ha sido un plis-plas en geología. O sea, es casi nada, ¿no? Entonces, en menos de 150.000 años, en ese entorno, construir un edificio volcánico de 220 kilómetros cuadrados de área y 2.000 metros de altura, pues realmente hace pensar que Cumbre Vieja es el volcán más activo. Si nos ceñimos al número de erupciones históricas, pues de las 18 erupciones históricas de Canarias, 8 se centran en Cumbre Vieja. Pero realmente una cosa es el volcán más activo de Canarias y otra cosa es la isla Canaria con mayor riesgo volcánico. Son dos cosas distintas, ¿no? Porque el riesgo volcánico no es un parámetro que depende solo de la actividad volcánica, depende del impacto que una actividad volcánica tuviera sobre el desarrollo socioeconómico. Y sin lugar a dudas, la isla que tiene un mayor riesgo volcánico es la isla de Tenerife.
En caso de una erupción volcánica, ¿cómo se prepara Involcan y qué medidas se toman para garantizar la seguridad de la población local?
Bueno, mira, es una buena pregunta porque yo puedo mostrar qué es lo que hicimos antes de la erupción de La Palma, ¿no? cuando nosotros sabemos que en la reciente erupción de La Palma, previamente a la misma, empezará a haber enjambre sísmico de La Palma desde 2017, enjambre sísmico que estaba en torno a los 20-25 kilómetros, ¿no? Pero la última actividad sísmica anómala previa a la erupción de la semana antes ya tenía otro cariz, ya tenía otra cara, porque la sismicidad era mucho más superficial que la de los enjambres sísmicos anteriores. Cuando nosotros vimos una sismicidad relativamente más somera, empezamos rápidamente a hacer un checklist. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y, o sea, ¿qué es lo que queremos y debemos hacer para que no se nos escape información con fin de aconsejar o asesorar a la Protección Civil? Y lo otro era, en otra columna, bueno, poníamos una columna, ¿qué es lo que queríamos y debíamos hacer? ¿Qué es lo que podíamos hacer realmente con nuestros propios recursos? ¿Y qué es lo que no podíamos hacer porque no teníamos ni los recursos técnicos ni los humanos? Pues sobre la marcha empezamos a contactar con grupos de investigación de todo el mundo. Para decir, oye, el grupo de INGV de Roma, que es experto en esto, por favor, vengan para acá a echarnos una mano. El grupo de la Universidad de Manchester, que tal, vengan para acá a echarnos una mano. Y eso fue una estrategia, yo creo que magnífica, ¿no? Porque lo que hicimos fue, yo soy de la opinión que el amor crece cuando lo compartes y la ciencia también crece cuando lo compartes, ¿no? Y el hecho de que con nosotros estuvieran 179 investigadores de 70 universidades y centros de investigación procedentes de 20 países distintos fue tremendamente útil para la gestión de la emergencia, porque nos ayudaron a obtener información que nosotros solo no hubiéramos podido obtener. Y ese fue el marchamen, fue la identidad del Instituto Volcanológico de Canarias durante esta reciente erupción en Canarias. Quiero decir, fue la institución científica española que actuó como el mayor reclamo de la comunidad científica internacional. O sea, la institución científica española que tuvo una mayor colaboración de científicos extranjeros para ayudar, para colaborar, no solo en la gestión de la emergencia, sino en el desarrollo del conocimiento científico. Yo estoy muy, muy orgulloso de esa labor que hicimos, porque lo que hemos hecho es compartir, y al compartir todo crece. Y no poner cagaditas en el territorio diciendo esto es mío y nada más que mío, ¿no? Bueno, yo creo que la ciencia no tiene fronteras y el método de la cooperación científica sin fronteras es el camino a seguir. Pero ojo, el Inmucan nace también de esa forma. El Inmucan dice que ante un Real Decreto del 2004 del Estado, donde le dan competencias únicas a una institución del Estado para hacer las tareas de vigilancia volcánica en España, nuestra propuesta es no. Todos a trabajar bajo una misma estructura. O sea, esa ha sido la propia filosofía en Volcán, y en la erupción de La Palma lo pusimos en práctica y nos sentimos tremendamente orgullosos de abrir las puertas y las ventanas a la cooperación científica internacional, que vinieron a ayudarnos y también vinieron a contribuir al desarrollo científico, porque normalmente hacer un seguimiento de un proceso eruptivo como este abre muchas ventanas y responde muchos interrogantes. Abren otros, pero abre muchas ventanas con respecto al desarrollo de la ciencia en volcanología.
¿Cómo ha afectado la actividad volcánica a la economía y a la vida cotidiana de las personas en las Islas Canarias?
Si nos referimos a la erupción concreta, que yo creo que deberíamos referirnos a la erupción concreta de Tajogaite, la erupción de Cumbre Vieja 2021, pues bueno, sabemos que el impacto económico se ha evaluado en torno a los 1.000 y pico euros, a 1.000 millones de euros, pero también sabemos, podemos ver la foto de todo el bosque o la foto de un árbol. Quiero decir, Hay gente que está como tú y como yo, y que en 48 horas o en 24 horas pasó a estar en exclusión social porque perdió su casa, su modo de vida, etcétera, etcétera. En una erupción volcánica en Canarias, lo normal es que una erupción volcánica en una zona habitada tenga dos caras: la cara de tragedia y la cara de espectáculo. Y hay que gestionarlas simultáneamente. Tú no puedes gestionar solo el espectáculo sin olvidarte de la tragedia y gestionar la tragedia sin olvidarte del espectáculo. Y hay que gestionarlo simultáneamente. Por ejemplo, la erupción de Teneguía, pues fue más bien. Fue una moneda que solo tenía una cara, la cara del espectáculo, de cierta forma. Porque por dónde ocurrió, o el impacto que tuvo, fue mínimo. Yo creo que la erupción de Teneguía podríamos casi concluir que fueron fuegos artificiales gratuitos. Para el ayuntamiento fue caliente durante un mes. Pero no podemos decir eso de la erupción de Tajogay, a pesar de lo bello que es una erupción, de lo hermoso que es una erupción volcánica, en el sentido de los colores, de los sonidos. Pero claro, no nos podemos olvidar que las colas de lava generaron un daño tremendo, un daño que va a estar en el ADN de aquellas personas que realmente incluso perdieron todo, ¿no? Entonces, y eso ha sido, mucha gente que catalogó esta erupción como una erupción urbana, ¿no? Y a veces nos olvidamos que la primera erupción urbana que sufrió Canarias fue la de 1706, la erupción de Arenas Negras de Carachico, que catapultó el desarrollo, bueno, de hecho cambió la capitalidad de Canarias, ¿no? Entonces, bueno, cuando las colas de lava pasan de medianías para abajo, pues tenemos un problema en Canarias, que realmente de medianías para abajo es donde está toda la población.
Y para finalizar, ¿podrías darnos un vistazo al futuro del estudio de volcanes en las Canarias y qué desafíos enfrenta Involcan en su investigación? Por ejemplo, ¿qué puede pasar con el Teide?
Bueno, yo, el último día que estuvieron visitando La Palma el presidente Sánchez, el presidente Torres, si mal no recuerdo, fue un 26 de diciembre de 2021, yo les dije que nos ponemos a trabajar para elaborar una estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico, o no habíamos aprendido nada, nada de lo que ha ocurrido en España. Todo nuestro esfuerzo está en hablar de esta necesidad. Todo el mundo, nadie duda de que estamos ante el impacto de un cambio climático. Y entonces, pues, el gobierno de Canarias ha incluso establecido una estrategia canaria para la lucha contra el cambio climático. El riesgo volcánico en Canarias, dentro de 50 años, será mayor que el de ahora. Pero no porque los volcanes se pongan a cocinar más en el subsuelo ahora, sino porque espero y deseo que haya mayor desarrollo socioeconómico en nuestras islas dentro de 50 años que el de ahora. O sea, yo quiero un progreso. Pero claro, si sabemos que va a haber mayor desarrollo socioeconómico, eso va a contribuir a aumentar el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo aumenta en función del impacto que un peligro tuviera sobre ese nivel socioeconómico. A mayor nivel socioeconómico, mayor riesgo. Dicho esto, necesitamos esa estrategia canaria. Una estrategia canaria que esté repleta de acciones. Unas que, bueno, pues no sean tan de obligado cumplimiento, a lo mejor, pero otras que sean de obligado y estricto cumplimiento y que tengan un marco legislativo y que nos permita tener una herramienta de coordinación para evitar, para minimizar ese impacto que va a tener cualquier erupción que tenga en Canarias. O sea, si alguien cree que las futuras erupciones que tenga en Canarias no va a tener impacto en nuestra sociedad, pues realmente no ha aprendido nada de lo que ha visto La Palma, de lo que ha ocurrido en La Palma. Con lo cual, repito, el panorama es que el riesgo volcánico va a aumentar en Canarias, va a ser mayor en 50 años que el de ahora, como que el de ahora es mayor que hace 50 años, eso es lo normal. pero no porque los volcanes cocinen más, con lo cual tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para qué y establecer todas aquellas acciones que nos ayuden a mitigar ese riesgo, ese potencial riesgo. Y otra cosa que me gustaría transmitir es el riesgo volcánico es el riesgo natural bandera de nuestra comunidad. Es la única zona del territorio nacional que se diferencia del resto, del resto del territorio. No hay riesgo volcánico en el resto del territorio nacional. Es nuestro riesgo bandera. Es nuestro riesgo natural bandera. Y aun cuando tenga ese impacto que tenga, pero al mismo tiempo tiene su faceta de elemento constructor también, porque nuestras islas se han construido gracias a la actividad volcánica, nosotros tenemos que entender que tenemos que convivir. O sea, asociar la palabra volcán igual a alerta y oportunidades. Estar preparado cuando nos toque lidiar con la situación más fea y saber aprovechar durante los enormes periodos de fase interactiva. O sea, imagínate, antes de la erupción de Tajo Gaite, de la última erupción que ocurrió en el Valle Aridane, que afectó parte del Valle Aridane, fue la erupción de San Juan. Pasaron 75 años. 70 años, no sé ahora mismo, pero 75 años. Entonces yo entiendo que tenemos tiempo para saber aprovechar las bondades que significa vivir en un territorio volcánicamente activo, expuesto al riesgo, y también tenemos tiempo y neuronas para establecer qué mecanismos podemos seleccionar de mitigación para cuando ocurra el impacto, que el impacto sea lo menor posible. La estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico es una pieza clave y debe estar repleta de acciones de diversa peso, pero algunas de ellas, o muchas de ellas, con un peso sustentado por un marco legislativo. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos que vivimos en una región volcánicamente activa, puesto en riesgo. Y otra cosa muy importante, debe ser un documento revisable cada 5 años. Y con respecto al TELLE, que me había olvidado, es desde la década de la reducción de riesgo, desde la década para la reducción de riesgos naturales establecida por Naciones Unidas en el año 90-99, el TELLE fue seleccionado como uno de los 16 volcanes de la década. ¿Qué quiere decir esto? La Asociación Internacional de Volcanología, con el apoyo de la UNESCO, seleccionó al Teide como uno de los 16 volcanes de la década al considerar al Teide como un edificio volcánico con un largo y variado historial eruptivo, donde ese escenario de erupciones de bajo índice de explosividad y de índice de explosividad relativamente mayores, pero además situado en una zona densamente poblada. Y eso hace que Tenerife sea la isla por la zona del territorio nacional con mayor riesgo volcánico. Con cuando no sea la isla volcánicamente más activa, entendiendo una isla que tiene a lo mejor menos erupciones que La Palma, pero el riesgo volcánico en Tenerife es mayor que en cualquier otra zona del territorio nacional como consecuencia, por ejemplo, de tener un volcán como el Teide, uno de los 16 volcanes de la década.
Muchas gracias, Nemesio, por compartir tus conocimientos con nosotros hoy.
Simplemente, Amanda, agradecerte esta entrevista, agradecer al Colegio Virgen del Mar y a la radio del colegio esta oportunidad que me habéis dado para adentrarme en vuestras vidas, en vuestros corazones, en vuestros pensamientos, y esperemos que no se olviden de que tenemos que luchar todos, porque Protección Civil somos todos. Tenemos que contribuir todos a la reducción del riesgo volcánico en Canarias. Uno tiene más responsabilidad que otra, por supuesto, pero todos tenemos una cuota de responsabilidad en esta tarea.
Ha sido un placer tener a un experto en volcanes en nuestro programa. Les recordamos a nuestros oyentes que sigan sintonizando la Semana Cultural Canaria para más información sobre los tesoros naturales y culturales de nuestras islas. Hasta pronto. Ha estado con ustedes un día más, Amanda González.
Escucha Radio Colegio.